Ayer en el Consejo de Ministros el gobierno puso en marcha el proceso de elaboración de la ley de presupuestos para los próximos 5 años. Como telón de fondo, ustedes ya lo escucharon, los ministros afirman que se encontraron con una situación mucho peor que la que esperaban a partir de los intercambios que tuvieron lugar durante la transición. Dicen, por otro lado, que se terminará con los gastos superfluos y que mejorarán las retribuciones, sobre todo el panorama de inequidad que se da en cuanto a salarios dentro del propio Estado. Bueno, de estos y otros temas que surgieron en esta reunión larga de ayer, vamos a conversar con la doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, que fue vocera después del encuentro.
El tablero político.
Doctora Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Ayer usted señalaba que, el tema central fue el presupuesto y que, claro, el presupuesto había que considerarlo en dos niveles. Uno, el propio 2005 que estamos recorriendo y que es un año en el que rige el presupuesto votado durante el gobierno anterior. Otro, el año 2006 en adelante, cuando entrará en vigor el presupuesto que elabore este gobierno, ¿verdad? Vayamos por partes. ¿Cuáles son las pautas generales para este año?
Para este año nos fueron dadas las pautas para la ejecución en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión, que es lo que resta ejecutar del presupuesto, como usted bien señalaba, del periodo anterior.
Sí, yo tengo aquí los decretos que emitió anoche el Poder Ejecutivo, pero me cuesta sacar alguna conclusión, porque lo que va fijando es inciso por inciso.
Sí, que fueron dados a cada uno de los ministerios, es claro. Decir, que son prácticamente lo que resta por ejecutar de gastos de funcionamiento y de gastos de inversión de lo que ya estaba asignado en el presupuesto pasado.
Concretamente, en el caso del Ministerio de Salud Pública, 3.000 millones de pesos, ¿no?
En gastos de funcionamiento.
Sí, y en cuanto a inversiones, 80 millones de pesos. Mm. Esto es en pesos, ¿es el mismo valor ejecutado el año pasado?
Sí.
Ajá, yo creo que es un congelamiento, porque hay versiones distintas sobre si hay congelamiento o hay rebaja.
No, la cifra está a pesos constantes, es lo que resta por ejecutar en este año, del ejercicio anterior, del presupuesto anterior.
Y por otro lado, ¿se faculta al Ministerio de Economía a reasignar erogaciones entre los ministerios?
Si hay alguna situación inesperada que el país así lo requiera, se faculta que se pueda reasignar al dinero. Exactamente.
Dentro del ministerio, ¿qué posibilidades tiene cada uno? Usted, por ejemplo.
Bueno, nosotros realmente lo confirmábamos en el día de ayer, tenemos en gastos de inversión, si fuéramos a dejar el ministerio funcionando perfectamente luego de una decadencia de 20, 30 años, 280.000 metros cuadrados de superficie a mantener, a reconstruir, a arreglar. Por lo tanto, como es impensable que lo podamos realizar en un solo año todo junto, es que nos planteamos un plan de trabajo con vistas al presupuesto 2006-2010 y también una manera de seguir construyendo hacia el futuro. Este año, con los rubros que disponemos, vamos a hacer las obras que son necesarias para tratar con dignidad a todas las personas. Y vamos a tratar de incluir todo el plan de emergencia nacional y la asistencia tanto a la población infantil como a las madres especialmente, también, por supuesto, a todos los adultos que así lo requieran. Con lo que tenemos asignado vamos a invertir bien los recursos y a trabajarlos para hacerlos rendir de la mejor manera posible, dando una dignidad de atención en especial a los sectores más desfavorecidos del país.
¿Y para el presupuesto de 2006 en adelante?
Para el presupuesto del 2006 en adelante hemos planteado que es necesario contar con un aumento de aproximadamente de un 5% anual. Nosotros recién estamos terminando de conformar las direcciones y estamos tratando de hacer un presupuesto realmente participativo desde la base de sustentación del sistema de salud, en especial del sistema público, que son todas las unidades ejecutoras, centros de salud, policlínicos, hospitales, teniendo en cuenta que además hemos hecho una fuerte apuesta a la descentralización en todo el país, creando direcciones departamentales y creando coordinadores de la red ACE que nos van a servir para profundizar y cambiar el modelo de atención, dándole a todos los departamentos un énfasis muy importante en el primer nivel de atención. Para eso contamos con los recursos humanos necesarios y posiblemente podamos hacer una readecuación interna porque nos encontramos con inequidades salariales muy grandes al interior de todos los ministerios, no solamente el de salud pública.
Bueno, no, justamente yo quería preguntarle por los criterios en general para la elaboración del presupuesto que ahora hay que armar, porque veía, por ejemplo, en algunas de las crónicas de esta mañana que el ministro de Economía dejó en claro que no habrá aumentos salariales en lo inmediato, que la meta del gobierno es mantener el superávit fiscal, que el presupuesto deberá elaborarse con madurez, equilibrio y responsabilidad, que serán esenciales para el país las inversiones productivas, y por eso reclamó que se generen en el país condiciones de estabilidad y confianza.
Exacto, eso en realidad es lo que primó en las intervenciones de todos los ministros, por lo cual el presidente quedó realmente satisfecho de que ha constituido un equipo de trabajo con objetivos comunes y con cumplimiento a cabalidad del programa de gobierno de nuestra fuerza política.
Entonces, pero para confirmar algunos de los datos, ¿este año no habrá aumentos salariales?
No, este año nosotros tenemos el mismo presupuesto que el año 2004. Lo que nosotros tenemos al interior de todos los ministerios es una situación de total irregularidad en los salarios.
¿Qué quiere decir con irregularidad?
Quiere decir que en el mismo horario hay personas que perciben salarios por dos o tres fuentes distintas, que cumplen más de una función en el mismo horario de la misma persona. O sea que realmente hay que hacer internamente muchos ajustes en todos lados. No es solamente en el Ministerio de Salud Pública, que de lo destinado a salarios hay un tercio que se percibe por las llamadas comisiones de apoyo, que realmente nosotros pensamos que de cara al próximo presupuesto podamos salarizar al 2006 sin que ello signifique un aumento global de la masa salarial.
¿Cuál es el objetivo entonces, decía usted, eliminar esas contrataciones que están realizadas por cuál de las vías?
Las comisiones de apoyo.
Ajá. Que todas esas personas sean solamente funcionarios.
Es una situación que ha dado para todo tipo de irregularidades, de planteo, de situaciones que no son las más óptimas para el desarrollo de una función. El trabajador no tiene claro cuál es su sistema contractual, no tiene claro cuáles son las leyes sociales que lo protegen. En realidad hay mucha dentro del propio Estado como evasión a sí mismo, ¿no?
Pero usted decía que este es un problema extendido en los distintos ministerios.
Exactamente, es un problema que algunos pensábamos que era propio del lugar que nos había tocado trabajar, pero que está extendido en todos los ministerios. De todas maneras, tanto el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública son los que tienen un volumen mayor de funcionarios, ¿verdad?
Durante la administración Valle ya se había conocido por iniciativa del propio presidente el panorama desparejo en montos de las retribuciones que se daba y las injusticias que de algún modo estaban detrás de algunas de esas diferencias. O sea, ese punto no es novedad.
La novedad sería que solo lo constató y no tomó ninguna medida para corregirlo.
El gobierno que asume ahora, ¿qué es lo que se propone?
Además de constatarlo, se propone corregirlo. En la medida de lo posible, lentamente, sabemos que atrás de cada situación hay una persona. Una cosa es ver los números como lo vimos en la etapa de la transición y otra cosa es encontrarnos con el número salario que percibe una persona y con la persona, con situaciones familiares, con jefes de familia, con adecuación de su presupuesto a su salario, o sea que requiere calma, mesura y un trabajo casi que personalizado.
Usted dice entonces que se va a trabajar en dos aspectos. Uno, las situaciones de desigualdad que se dan dentro del Estado en cuanto a los montos de las retribuciones, y otro, las formas de relación laboral.
Exactamente. En realidad yo creo que tenemos en todo el Estado uruguayo una situación muy perversa que arranca desde mucho antes de que un presidente dijo yo hago de cuenta que les pago y ellos hacen de cuenta que trabajan. De mucho antes de eso hay una perversión en el sistema de remuneraciones que ha hecho también que muchas veces no se exija un cumplimiento apropiado en los lugares de trabajo.
Ahora, usted mismo mencionaba, hay dentro del funcionariado público algunas situaciones que son más críticas que otras.
Sí, sí.
Policías, maestros, por mencionar un par de casos nada más.
Policías, maestros, enfermeros.
Entonces, para esos casos, ¿puede haber algún tipo de incrementos a corto plazo, más allá del criterio general de que no?
Por el corto plazo, entendemos el año 2005, no. Si por el corto plazo entendemos el presupuesto próximo, que comienza en enero del 2006 a ejecutarse, sí.
Ahora, esto que usted venía señalando a propósito de retribuciones y formas de relación laboral, forma parte de un panorama más amplio del cual usted habló ayer. Usted dijo que había unanimidad entre los ministros en que la situación que encontraron es francamente peor a la que se había dicho en la transición. Uh-huh. ¿A qué otro tipo de inconvenientes se refiere?
En realidad creo que la perturbación de escala salarial y de función es una perturbación muy grande para el correcto trabajo del Estado. Es una perturbación que nos lleva a reflexionar que todos aquellos que decían bajen el costo del Estado, cuánto nos cuesta un funcionario público, no van a entrar más funcionarios públicos, en realidad lo que terminaron haciendo fue sistemas de contratación en negro dentro del propio Estado, sin protección de seguridad social, una situación que de verdad distorsiona mucho el buen funcionamiento y el rol que tiene que tener el Estado, que es el de fiscalizar los servicios que se le brindan a la población toda. Realmente, el rol fundamental que tiene el Estado, no solo en el área de salud, sino en general, es preservar los derechos de los ciudadanos.
No, se lo preguntaba porque usted habló también, por ejemplo, de gastos superfluos.
Sí, sí, también se ha constatado
a eso.
Realmente un muy mal manejo de los fondos públicos. Se ha constatado desde tarifas abusivas en uso de teléfonos celulares por parte de directores o de personal que estuvo en cargos de confianza con cifras realmente muy abultadas, gastos de locomoción también, en cifras muy importantes.
¿Pero es realmente este un factor preocupante o es anecdótico?
Es un factor preocupante en la medida de que hay montos que son significativos y que además implica una concepción de falta de responsabilidad en el manejo de los dineros públicos.
Ahora, doctora Muñoz, ¿no es una tentación de todo gobierno nuevo, sobre todo si hay un cambio de signo político en el gobierno, cubrirse en los primeros meses ante la opinión pública denunciando que le dejaron la casa desordenada, llena de problemas? El famoso tema de la herencia maldita, ¿no?
Bueno, realmente soy el primer gobierno nacional que tengo la suerte de integrar. Integré también el primer gobierno municipal, que fue de otro signo político, y también nos encontramos con mucho mayor desorden de lo que se había dicho. No sé si es el cambio de signo político el que da a los ciudadanos mayor transparencia en la gestión. Yo creo profundamente en la democracia, creo de verdad que es muy importante la alternancia de los partidos en el gobierno, en el poder, y creo que muchas veces lleva a transparentar la situación del Estado con un compromiso real de que la opinión pública esté debidamente informada y se sepan cuáles son las cuentas o cuáles las cuentas del Estado, cuáles son los gastos que los ciudadanos nos pagan a los que somos sus empleados.
No, se lo pregunto porque usted decía, es la primera vez que le toca integrar un gobierno nacional.
Sí.
Yo podría decir que esta es la, no sé, cuarta, quinta vez que cubro periodísticamente la asunción de un nuevo gobierno. Y, por ejemplo, en materia de gastos superfluos, he visto aparecer, llegado el momento de instalación de las nuevas autoridades, la crítica, ¿no? Incluso en cambios de gobierno del mismo partido. Pasaron cosas de estas cuando dejó el gobierno Sanguinetti y asumió Valle, ¿verdad? Yo he visto hacer señalamientos durísimos, he visto anunciarse otra manera de gobernar, y después al poco tiempo se termina incurriendo, no sé si en el mismo grado, pero en varias de las prácticas que se cuestionaba. Ejemplo, por mencionar un ejemplo nada más, los contratos de arrendamiento de obras. ¿Qué dice usted a propósito de ese riesgo?
En realidad creo que el riesgo existe, pero nosotros, en lo que me es personal, tenemos por detrás nuestro una fuerza política muy cuestionadora y realmente un conjunto de compañeros que van siguiendo paso a paso la gestión. Creo que al hacer un trabajo colectivo y de equipo tenemos sin lugar a dudas menos riesgo de equivocarnos, y que la ciudadanía, como lo prometió el presidente, va a estar realmente más enterada de la gestión del gobierno, va a conocer las cuentas, va a conocer en qué se emplean sus dineros y va a poder juzgar de una manera mucho más transparente de lo que antes podía hacerlo.
Concretamente, los contratos de arrendamiento de obra, que han sido muy criticados durante años por la izquierda, ¿hoy no terminan siendo utilizados cuando se instalan las nuevas autoridades y tienen que nombrar a algunos de sus funcionarios de confianza, colaboradores?
Claro, pero ¿sabe una cosa, Cotelo? Una cosa es hablar de 100 y otra cosa es hablar de 10.000. En un país de 3 millones de habitantes, si yo le digo 10.000, la cifra de verdad es aterradora. Y si yo le digo 100... estoy teniendo funcionarios de confianza a término para determinados proyectos o situaciones que requieren una asesoría o una contratación que es por un corto periodo de tiempo. Y si no, tengo que tener mecanismos de ingresos que sean absolutamente conocidos por todos, y después tengo que tener carrera funcional dentro del Estado que se ha perdido por todos los que usted señala que ha cubierto y que han criticado el funcionamiento del Estado. Nosotros en realidad no lo criticamos, defendemos al Estado porque creemos que es el organismo que regula los derechos de todos los uruguayos.
Usted mencionó ayer también con preocupación los juicios, la cantidad de juicios que el Estado ha perdido o arriesga a perder.
Exactamente.
Porque fue algo que surgió en los informes de los distintos ministros.
Exactamente, porque está dentro de los gastos imprevistos que nadie tuvo y pudo tener en cuenta.
¿Manejaron alguna estimación de los montos que están en juego?
No, porque en algunos se va a recurrir los dictámenes o todavía no están laudados, pero sí hay situaciones realmente muy dramáticas.
Doctora Muñoz,
la del sistema financiero es un ejemplo de ello.
¿Y en qué medida se va a poner en cuestión el comportamiento, la conducta de los funcionarios que fueron responsables de los episodios que dieron lugar a esos juicios?
Y realmente los más grandes, las responsabilidades han sido del gobierno saliente y muchas veces de las resoluciones que tomaron los ministros, el propio presidente de la República.
Se lo menciono porque está de por medio...
La ciudadanía lo ha juzgado.
No, se lo digo porque en este caso, en este capítulo concreto, está de por medio un ejemplo muy impresionante, que es el de esos 240 millones de dólares que puede llegar a tenerse que pagar en un juicio en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, por parte de una permisaria de canales de televisión a quien los permisos se les retiraron, luego se les restituyeron, etc. Este es un caso, un trámite en el que todo indica...
Del gobierno.
Todo indica por la forma...
Laudaron el 31 de octubre.
No, pero digo que hubo responsabilidad de los funcionarios responsables de la sala de la sala de abogados, ¿verdad? De quienes por el Ministerio de Defensa dejaron vencer plazos, llevaron adelante determinadas acciones que no eran las más adecuadas, es decir, que se facilitó que ese juicio avanzara al extremo que ha llegado hasta ahora. Ese tipo de errores, en el mejor de los casos, eventualmente...
omisiones o errores que se quiere corregir teniendo la posibilidad de hacer un mejor seguimiento de los juicios que se entablan contra el Estado y tratando de que el Estado sea absolutamente responsable, actúe con responsabilidad para no generar situaciones de ese tipo.
Está bien, pero cuando se generan y cuando, supongamos, un juicio de eso se pierde, el funcionario que tuvo responsabilidad en que se facilitaran las cosas al demandante, simplemente queda en la situación en que está, o el Estado repite contra él, quiero decir, ¿qué pasa con eso, no?
Bueno, en realidad ese monto de dinero, repetirlo contra el funcionario, no sé si da resultado.
Sí,
ese monto de dinero se pelea para que no sea así, o sea, se trata de tener todos los elementos de juicio para que el gobierno no pierda, porque en realidad a todos nosotros nos aterra pagar con nuestros impuestos las ineficiencias de otros gobiernos. Realmente, cuando hablamos de cifras tan monstruosas, lo que se está tratando es de que el Uruguay no pierda como país. Creo que los uruguayos ya nos dimos cuenta qué camino debíamos tomar para mejorar nuestra calidad de vida. Y el 31 de octubre lo marcamos claramente.
Más temprano, el Servicio Informativo del Espectador consultaba al exministro de Educación y Cultura, José Amorín Valle, a propósito de estos comentarios que usted hizo sobre que el estado en que encontraron los ministerios es mucho peor que el que se había imaginado a partir de la transición. Amorín Valle decía, se les suministró toda la información que ustedes buscaron, que ustedes demandaron. Entonces,
por eso le decía que una cosa es la información fría y otra cosa son los números con personas y las personas con situaciones. Claro, la información la tuvimos toda, realmente. Es así, tuvimos toda la información de la que se disponía. La información que de la que se disponía no es siempre la mejor información con la que se tiene idea del estado de situación. Y la otra cosa que le quiero repetir es que detrás de cada salario hay una familia. Por lo tanto, esa situación nos lleva a ser cuidadosos, a tener ámbitos de conversación, de negociación y encontrar vías para ir corrigiendo situaciones que no son buenas ni para las personas ni para el Estado.
Para terminar, ¿cómo se va a trabajar de ahora en adelante entre el Presidente de la República y sus ministros? Porque el Consejo de Ministros va a ser un órgano que tenga reuniones, digamos, fijas, con una frecuencia fija, por ejemplo.
Va a tener reuniones periódicas de carácter político y se van a comenzar a hacer los acuerdos con todos los ministros juntos a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana.
¿Cómo es esa modalidad? No hay antecedentes, ¿no? Que hay que entender que, por ejemplo,
todos vamos al acuerdo a la misma hora y cada uno va teniendo su acuerdo con el presidente y el resto de los ministros escuchan y o intervienen.
Ajá. Es algo, claro, es una
modalidad que tiene nuestro presidente para tratar de inculcarnos y desarrollar en nosotros el espíritu de trabajo en equipo y de que el Uruguay es un único país que nos importa de la misma manera a todos.
O sea que los lunes todos los ministros van a estar en el Edificio Libertad.
A las 9 de la mañana en el Edificio Libertad.
Y van a ir siguiendo los acuerdos de sus colegas con el presidente de la República.
Exactamente.
Es una modalidad interesante, ¿no? Para que no haya vacíos informativos.
Exacto, creo que es una modalidad muy interesante que nuestro presidente va a poner en funcionamiento.
Y en cuanto a las idas al interior con el Consejo de Ministros, qué frecuencia se ha fijado?
Bueno, primero que va a cumplir con lo que prometió en la campaña de hacer el primer encuentro, el primer con el SAPICAM el 24 de abril.
Doctora María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública, le agradezco su participación esta mañana.
Bien, gracias.